Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. En el día de hoy tengo el gran placer de tener a alguien que yo he estado tratando de conectar con él para tenerlo en este podcast, pero él es un youtubero tan y tan ocupado, considerando que él tiene más de 260 mil suscriptores. Eres súper reconocido en lo que viene siendo el mundo del gaming. Y él es un amigo que yo lo conozco, yo creo que ya como por 10 años, vamos a hablar de eso y mucho más. Vamos a darle la bienvenida a mi invitado, Fernando Toledo, también conocido como Tatito Tales.
¿Qué es la que hay?
Bienvenido. Ave María, ya.
Qué buena bienvenida.
Historia. Estamos haciendo historia porque yo colaboro contigo en podcast. De cultura secuencial. Ya dos veces.
Sí, con cultura secuencial.
Y no
sí,
te había podido cierto. Tener Dulce Compañía, mano. Pero sí. Estamos aquí.
Qué bueno tenerte. Qué bueno estar aquí. Yo estoy súper cómodo. Estoy súper cómodo. Yo creo que yo quería tener este podcast hace como dos o tres años ya.
Sí, It's happening. Estaba súper, ¿cómo se dice esto? Overdue. Sí. Pero para la gente que no te conoce, vamos a dar un por encimita. ¿Quién es Tatito Tales? ¿Por qué tú estás aquí en el día de hoy, aparte de ser un tremendo ser humano? ¿Qué tú haces?
Pues, Tatito Tales es un canal a base de un personaje que tiene este mundo imaginario que se involucra en los videojuegos y básicamente rompe un videojuego que tiene una historia y crea su propia. Y nice. Hemos tenido como que nuestras propias historias en Grand Theft Auto, en Minecraft, en Mini World, en Roblox y también en otro juego que ahora mismo no me recuerdo, Raft también.
Raft. Sí. Ok, tú tienes un canal de YouTube es dedicado al gaming y realmente a todas las experiencias chéveres que uno puede tener con eso.
Sí, yo lo que hago es que intento siempre dar algo nuevo que el videojuego no tenga para compartir, como lo es cuando estás en GTA Online, que tienes tu propio personaje. Pero nosotros yo tengo un código que se llama Lucy.
Okay.
Y para tú estar dentro de Lucy, tú tienes que traer una guagua, una van rosa con unos aros en específico a una localización para yo verlo y decir, ok, ya puedes entrar a Lucy. Todos tenemos que tener una van rosa que se llama Lucy.
Sí, que son una regla impuesta por el juego, pero son como que reglitas que uno le pone
para hacerlo más divertido.
Para tripear. Sí, porque ahora mismo una de las cosas que más yo diría... Realmente lo que es tu juego más reconocido de lo que tú haces es Minecraft.
Sí, Minecraft.
Y Minecraft es un juego que no tiene un story como tal, tú sabes.
Tiene como que su historia, pero como que se va desarrollando durante todos los updates. Ya estamos en la 1.14 de Minecraft. Todavía no hemos llegado ni siquiera a Minecraft 2. Llevamos años.
Todavía. Loco, ¿tú te acuerdas Minecraft en beta? Todavía. ¿Tú llegaste a jugar eso?
Es más, yo no jugué beta ni alfa. Yo jugué 1.6 en adelante. Que es cuando empezaron a salir estos super mega mods.
Sí, sí.
Que cambiaban todo el concepto del juego. De que podías volar aviones, de que podías ir para la luna. Y ahí, de la 1.6 en adelante, fue que se puso bien divertido el concepto de tú crear historia. De tú mismo tener algo tuyo. Que tú mismo lo escribiste o le tomas unas tomas para hacer la animación de una historia tuya dentro de este juego que literalmente empezó como un beta y de ahí en adelante tuvo $1,000,000.
Loco, sí, eso era
millones de dólares.
Lego virtual y loco, eso se convirtió en un monstruo.
Antes de hacer un juego, dijeron, vamos a hacer billonario a este tipo.
Full.
Le dieron como 200, ¿cuánto fue? Algo de
un montón de dinero, ¿verdad? Porque
era ridículo la cantidad de dinero. Eran como 2 billones de algo. Era como a lot of freaking money.
Es que, ¿sabes? Sí, porque ahora mismo el creador de Minecraft, que es Notch.
Notch, sí.
Ya él no está en la compañía.
Mojang. De vez en cuando él hace cosas. Sí. De vez en cuando. Como unos updates que la gente dice, eso lo hizo él. Pero la compañía ya no le pertenece a él. Ya no le pertenece a Notch.
Pues, hermano, pues vamos a hablar entonces un poquito... Adelante, tu canal se llama, o tu canal o tu personaje se llama Tatito.
Mi canal también se
tu llama Tatito también. Es que te pregunto porque tú sabes, si tú te metes a tu canal, el URL es como que Happy Gaming Nation.
Sí, porque es bien pitcher. Al principio yo hice el canal de gaming con el propósito de hacerlo con un corillo.
Okay.
Como que el corillo ya estábamos listos para empezar a grabar estos tipos de juegos. Yeah. Yo tenía como que segmentos ya preparados para empezar a producir, que eran unos de horror, unos de indie games, unos medio unfair, unos que eran medio cringy, unos que eran... Era como grabar diferentes tipos de reacciones con un sinnúmero de personas que no solamente fuera Tatito.
Got it.
Y pues fracasó y sí, me quedé con el canal y yo dije, pues voy a continuar por mi parte y le cambié el canal a Tatito Tales Gaming.
Ajá.
Y explotó el canal y le cambié, le quité el game y lo dejé como Tatito Tales. Y el canal que era de blog, lo puse como Tatito Tales Blog.
Nice. ¿Y de dónde sale el nombre de Tatito? ¿Eso es un nickname que tú tenías o cómo es la cosa?
Es un nickname que yo tengo desde cuando yo era un niño.
Okay.
Cuando yo era, pues, qué sé yo, como 5 años, mi papá le llamaban Tito. O siempre le han llamado Tito.
Okay.
Y entonces cuando me ven a mí, pues me empezaron a decir Tatito.
Tatito.
Y ahí sale el concepto de Tatito. Yo dije, eso yo lo voy a llevar para el resto de mi vida. Y yo dije, si yo voy a ser un personaje, voy a llevar el nombre
nice.
De Tatito.
Conmigo. ¡Ay, qué chulo! Sí, yo, cabrón, ahora me estoy enterando, porque eso para mí fue un... Yo, ¿por qué se llama Tatito? Él no se llama Tito. Yo nunca he escuchado a nadie referirse a ti como
si
Tatito.
Supieras,
para
hay
eso.
Gente que me dice Tito. Tito. Que piensa que mi nombre real es Tito.
Obligado. Ah, no, sí, a mí me dicen Papo. Es que Papo es un nickname, so whatever. Eso a mí nunca me molestó.
A mí en Plaza de la América me han parado gente y me dicen, ¡ya, Tito! Tito, ¿todo bien?
Tito.
Yo, Tito. Yo aquí pensando yo. Porque usualmente yo, la gente que me reconoce, yo se lo digo, mira, no me tengan miedo, vengan como pana. Y he tenido personas que vienen, ha hecho Tatito, ¿cómo tú estás?
Yeah.
Hola, yo, ¿todo bien? Y yo, en mi mente, yo, ¿quién será esto?
Gracias. Vale.
Pero también lo entiendo cuando me dicen, ah, chobano, tus videos. Y yo, este es fan. Este es un fan.
Mano, pues vamos a hablar entonces sobre el canal. Ya me dijiste entonces que eso era, inicialmente era como un corillo que iba a hacer cosas de gaming. Háblame un poco sobre, porque ahora mismo el canal cuenta con más de 260,000 suscriptores. O sea, indudablemente yo creo que tú eres de los youtuberos puertorriqueños más exitosos. ¿En qué momento tú ves que el canal como que empieza un poquito, que se empieza a mover quizás más de lo esperado?
Pues fíjate, yo empecé a colaborar con mi grupo de los Almendruki hace años atrás, hace como 2 o 3 años.
¿Qué es eso, los Almendruki?
Somos un grupo de influencers que hacemos Minecraft o que hacemos historia. Empezamos con un juego llamado Raft para darnos la dinámica de crear una historia sobre 5 survivors en un raft, en una balsa.
Ah.
Y ver cómo vamos sobreviviendo y creando y expandiendo la balsa en un mar abierto. O sea, un mar abierto y tienes que buscarle todos estos tipos de objetos con tu gorillo y ver cómo sobreviven. Está cool porque son 5 personas y la mayoría son de España. Yo soy el único boricua.
Ajá.
So, la dinámica es bien, bien interesante cuando empiezas al choque de cultura. Como a lo mejor tú dijiste una palabra y no la entendieron y dijeron ellos y no, tú la entiendes.
Ajá.
Y eso le da gracia a la audiencia.
Ajá.
Porque dice, mira, ¿de dónde es este loco? Todavía piensa, hay gente que piensa que yo soy de España, pero de una parte bien oscura,
sí, extraña. Una región bien medida.
Sí, una región bien extraña de España. Como que este español tiene que ser de allá, de la esquina de España.
Y, oye, ¿y de dónde viene tu audiencia mayormente? ¿De España o de otras partes de Latinoamérica?
De México, Argentina, Perú, después España.
Okay.
O sea, tengo como que esa...
Sí,
una demografía bastante, bastante balanceada. Sí. Varias veces uno quiere como persona que está creando algo para una cierta demografía.
Yeah.
Tú siempre buscas como que ver lo que a la gente le gusta, como que en Minecraft a lo mejor a este le gusta la cárcel, o a este le gusta la violencia, a este le gusta el horror. Y empiezas a buscar, y usualmente en México es la persona que más como que nos llevamos al mismo ritmo de la comedia. Yo digo que la comedia que yo escribo con Tatito
es para Minecraft
es más compatible para el mexicano.
Okay.
Usualmente el español se me confunde mucho. Mucho, mucho, mucho.
Ok. Sí. ¿Has tenido problemas así de esa barrera de lenguaje?
Sí. Ha hecho muchísimo.
Pero ha sido, o sea, negativo porque, o sea, hasta ahora hemos estado hablando de que a veces los malentendidos, pues se tripean, pero...
Yo digo que yo soy bruto en el español, mano. Es horrible, ¿verdad? Papi, yo soy bruto en el español. Porque yo creo que es por ligar los dos idiomas cuando yo era joven. Yo era una persona que los videojuegos siempre en inglés.
Claro.
Y cuando yo creo que en el tiempo cuando yo comencé a jugar videojuegos era Final Fantasy 9, 8, 7, que había que leer.
Yeah.
Y entonces, pues, como que esa mezcla de diferentes idiomas me ha puesto como medio bruto en el español.
Ok, espérate. Ok. Es verdad, porque entonces supongo que la gente con la cual tú quizás juega online, ellos tienen todos los juegos en español.
En español, sí.
Sí, ok, sí, sí.
Lo tienen en español.
Eso y yo, y a veces gente tiene el Switch en español y digo, ¿qué es esto, cabrón? Yo no entiendo.
A mí me pasa la mierda.
Yo no entiendo que estas opciones.
A mí me pasa la misma mierda. Yo digo, diablo, ¿qué carajo es esto de tener el PlayStation en español? Yo me recuerdo cuando yo llegaba a la casa de mi viejo y yo veía el PlayStation en español y yo... Yo no sé cómo llegar al settings. ¿Cómo yo llego a ajuste? Ajá. ¿Ajuste? ¿Qué es esa?
¿Ajuste? ¿Sabe?
Carajo, esa mierda. ¿Sabe? Era difícil, sí, era difícil. Pero ya yo lo pongo todo en español porque mi audiencia me lo pide. Me pide que todo esté en español para que saque los subtítulos.
Sí.
La voz es lo que me mata. Pero varias veces hay unos voice actors que son españoles que son buenísimos. Sí, mano. Sí.
De hecho, hablando de eso, el Zelda, el Breath of the Wild, en español está bastante genial. Loco, está bastante genial. Y en Japón, pues, si tú quieres ver Zelda como si fuese un anime, juega Breath of the Wild en japonés. Me encanta. Bueno, los cutscenes, whatever, porque ellos realmente no hay diálogo.
No hay diálogo.
Pero los cutscenes.
Sí, ahí es como se ve.
Ponen los cutscenes en español. Acho, loco, va a tripear, ¿verdad?
Caramba, yo lo voy a intentar.
So, vamos a hablar un poquito entonces. Minecraft sigue siendo el juego que más se mueve en tu canal, ¿tú
dirías? En mi canal, hasta hace poco, Minecraft era... Bueno, sí. Yo creo que Minecraft ha sido como que el juego que más se mueve todavía en mi canal.
Y aparte de Minecraft, ¿qué otros juegos tú dirías que han sido bastante exitosos que tú has trabajado?
Mini World ha sido un juego que ha sido un éxito en mi canal y es un juego japonés, más no chino, perdón. Okay. Es un juego chino.
¿Cómo es el juego?
Y es como Minecraft, pero tiene como que estos aspectos más... caricatura anime. O sea, no se ven cuadrados y pixelados. Sí, sí. Literalmente tiene su detalle donde se ve el personaje en cuadro, pero su cara está como anime. O sea, tiene el arte del anime.
Nice.
Y también la vestimenta es medio asiática, los poderes son medio asiáticos, el cuento es asiático. So, está cool. Es como Minecraft, pero en asiático.
Súper. Mano, pues, ok, ya. Ahora vamos a hablar de lo técnico, de lo que viene siendo esto de hacer contenido de gaming. O sea... ¿Cómo tú te preparas para hacerle, tú sabes, ese tipo de contenido? O sea, a la hora de tú decir, pues, mano, voy a jugar este juego tal día o voy a hacer un stream X momento. O sea, ¿cómo es que tú preparas ese contenido y que tú decides, mano, esto es lo que quiero hacer para esta semana?
Yo creo que al principio cuando... Es un crical, en verdad. Cuando eres un creador de contenido de gaming que le metes full time, es un crical porque tú no sabes exactamente qué es lo que la gente realmente quiere ver. Mm. So, tú tienes que darle el taller desde por la mañana a ver cómo están, cuáles juegos están... trending, cuáles juegos están bajando de trending.
Así que tienes el research.
Ese research, eso es todos los días. Okay. Todos los días.
Si cambia.
Cambia drástico. Varias veces tienes a Minecraft en una posición bien alta y pusiste un video de Minecraft ese día y explotó a 200.000 o 100.000. Y de momento ese fin de semana, Minecraft cayó en un search redundant ahí y entra Mini World o entra Roblox a ser más alto en visita en el fin de semana.
Okay.
Maybe lunes es Minecraft, maybe martes es Roblox, maybe GTA es otro fin de semana. Siempre, cada juego tiene como que su comunidad que se va ligando durante la semana. Vamos a decir que Minecraft usualmente son para niños y Roblox. So, durante la semana no vas a ver mucha actividad, por lo menos durante la mañana, de gente viendo videos de Minecraft o viendo videos de Roblox, okay, porque ya eso es más como por la tarde, por la noche. Y por los fines de semana se mueven mucho más los juegos para los niños. Y los días de semana se mueven mucho más los juegos de adultos.
¡Qué coño, qué interesante! Vale mencionar que, tú sabes, esto es tu trabajo.
Sí, es mi trabajo.
Tú eres un full-time video game content creator ahora mismo. ¿En qué momento... eso pasó? O sea, ¿en qué momento tú dijiste, bueno, sí, yo me puedo salir de mi trabajo, mi day job, y meterle 100% a esto?
Pues mi day job era... Yo siempre he estado en el negocio. Yo siempre he estado en cosas que tengan que ver con negocio. Yo tengo una panadería.
Ah.
Y ese era como que mi trabajo anteriormente, antes de esto. Y decía, yo voy a estar en esta panadería porque básicamente es todo de la familia. Y uno aprendió... Yo aprendí muchas cosas en el proceso. Como que sé que es estar... en el wealth de, tengo un negocio y sé lo que es estar en las malas. Y yo sabía cómo tomar las decisiones cuando yo empecé a estar en las buenas en mi canal. Yo dije, cuando empecé a tener las buenas, fue drástico. Este video explotó, otros videos explotaron después de eso. Esa semana fue buenísimo y durante meses y meses, y el año pasado fue genial. ¿Sabes? Ya el dinero está entrando y tú no sabes. Varias veces llega a un nivel donde tú no sabes cuánto dinero vas a tener el próximo mes. Porque en este mes tuviste esta cantidad y en el próximo mes ya tú ves el advertisement y los AdSense subiendo. Y tú dices, well, I don't know what to do with this money. O sea, y yo creo que cuando empiezas a ver todo ese dinero, tú dices, I'm gonna quit my job.
Nice.
I'm gonna quit my job. Tú dices, I'm gonna quit my job. Voy a ver cómo yo puedo balancearlo para mantener este dinero siempre aumentando o mantenerse establemente, aumentando como, qué sé yo, 3,000, 4,000, 5,000 dólares para que tú puedas convertirlo en algo legalmente, un negocio, como un negocio legal, perdón. Y luego que tú lo haces tu negocio legal, pues está chill, man. Yo, el típico, me voy por Orlando el próximo día porque pues quiero chill out o algo así.
Sí, sí.
¿Entiendes?
Nice.
Pero tiene sus responsabilidades, tiene sus altas y bajas, tiene sus momentos de estrés, como cuando tú tienes un negocio. Y yo le doy gracias a la oportunidad de tener ese trabajo antes, que ahora yo puedo manejar este con una cabeza más madura.
Sí, sí. Es que ya tuviste la experiencia de como que business handling.
Mira, hace poco yo vi una entrevista de Mr. Beast donde él dice, yo siempre quise esto. Yo siempre quise ser un YouTuber. Cuando yo empecé era lo mismo. Yo quise siempre ser un YouTuber. So, yo me puse en mi mente, voy a pasar momentos malos. O sea, voy a pasar por momentos de frustración, por momentos de nadie me está viendo, por momentos de por qué estoy haciendo esto, momentos de soy un loser, estoy aquí en esta situación de ser un influencer, ¿me entiendes? Y obviamente estas cosas te chocan, pero más, yo sé por que he visto a otros influencers que durante el tiempo, después de que you master your art, mano, te llega esa oportunidad de obtener lo que tú siempre quisiste. Mano, you know me. I've been years.
Sí, sí.
O sea, he estado 8, fácilmente 9 años tratando de entrar al negocio de YouTuber. Y cuando yo entré, mano, yo te lo puedo decir, I laugh my ass off. Cuando yo empecé a ver el dinero entrar, I laugh my ass off. Mi mente fue... mi mente ya estaba como que I did it. ¿Entiendes? I did it. So que tu mente reacciona a yes,
cabrón,
yes.
Es que yo me imagino a la primera que tú ves un cheque por tú estar jugando videojuegos, cabrón.
Pero yo siempre pensé que era así hasta que yo realmente, because when you master your art, ahí es cuando tú te das cuenta de dónde está llegando esa audiencia. Okay. Porque varias veces uno dice, voy a jugar este juego por jugarlo because me gusta, y le empiezas a jugar. Pero cuando llega la audiencia lo que hace es que hace ¡up! Y se va. Porque no la entiende. A lo mejor esa audiencia lo que quiere es ver un tipo matar a otro tipo. Porque el tipo es competitivo. O te quiere ver a ti haciendo este tipo de arte porque sabe que tú eres gracioso. Y varias veces tú empiezas con, ay, yo voy a jugar este juego porque me gusta.
Porque te gusta.
Pero hay maneras de tú llevar ese juego a una demografía, a una audiencia en específica. Y todo eso tiene un trabajo detrás. Esa es la parte donde el influencer se pone en la área de defense mode, como que, dude, I'm not just making a video. Yo tengo que producirlo, tengo que llevarlo a las redes, tengo que aprender a cómo llevarlo a las redes, tengo que, mira, una audiencia nueva de niños que no sabe quién yo soy, ¿qué voy a hacer para decirle a esos niños? O sea, quédense conmigo, porque mira lo que tengo.
Oye, y a ti... Porque esto como al Minecraft ser uno, Minecraft, Roblox, Mini World, mencionaste, que son de los que más se mueven en tu canal, la audiencia siendo mayormente niños.
Sí, o sea, niños,
¿eso
sí
te ha limitado de alguna forma en el contenido que quieres trabajar?
Creo que, sabes que yo rápido empecé a modificar un poco en mi canal cuando empecé a ver papás entrar.
Okay.
Como que papás que querían comentar, mira, mi hijo ve tu programa, es súper fanático. A lo mejor no me insultaron ningún papá, no he tenido ningún problema con ningún papá, pero rápido que yo empecé a ver una actividad familiar,
sí,
pues yo dije, pues no, vamos a modificar un poco, no quiero tener este tipo de problema luego, como que mi hijo ve tu contenido, quisiera que tú le bajaras, porque ya yo estaba haciendo contenido como para niños, anyway. ¿Sabes? Era continuo de aventura, de mira este muchacho que va de punto A a punto B, de castillo a punto B, y mira todo lo que pasa en la jungla, o en el bosque, o en el desierto, todas las aventuras que pasan durante el proceso de Tatito, se veía que era para niños desde un principio. Hablaba malo y qué sé yo, porque a la hora de la verdad hemos visto que en nuestra cultura los niños hablan también malo detrás de las espaldas de sus papás.
No hay break.
¿Sabes? No hay ningún break, ¿sabes? A la hora de la verdad, el nene se va a tirar un carajo, un puñeta, un bicho, cuando el papá no está.
¡Gacho, en la escuela!
¡En la escuela! Luego, yo cuando chamaquito hablaba malo con cojones, ¿sabes?
Constantemente.
Y hay chamaquitos que me hablan malo. Y varias veces me dicen, ¿por qué tú no hablas malo, Tatito? Y yo no puedo hablar malo porque a la hora de la verdad hay un comercio de que yo le puedo también pues proveer este tipo de entretenimiento y yo quiero que ellos vean que yo como que soy respectable.
Claro.
Porque a la hora de la verdad, a lo mejor tú me conoces hablando malo y me has visto en el teatro o algo hablando como una persona normal o como debería. Y me tienes un respeto y puedes como que trabajar conmigo en diferentes tipos de áreas, sí, como sea adulto o niño, pero no todo el mundo entiende eso.
Claro, claro.
Como no todo el mundo entiende eso, te tienen un poco de inseguridad. O sea, tú tienes que primero entrar al negocio, que te tengan esa seguridad, vean que eres un tipo que eres responsable y después como que te puedes tirar el layback y decir, ah, este es Tatito, pero realmente él no va a traer eso cuando vayamos a trabajar en una campaña.
Claro, claro. No, yo me imagino que también, o sea, eso te mantiene accesible para más. Marca, claro. Otra gente que quiera auspiciar o medio mundo.
Sí, ahora tiene que ser bien. Esto es una de las cosas por la cual también muchos fracasamos.
Okay.
Y además de la poca colaboración para crear una comunidad, es el hecho de vamos a utilizar estas marcas que nos están llegando, y esto es un poco controversial, que nos llegan todas estas marcas, pero vamos a trabajar de gratis because I just want the fame.
Ajá.
Or I just want to be mentioned, ¿me entiendes? Y yo estaba en ese ciclo donde yo decía, whatever, ¿me entiendes? Me está dando las marcas esto y lo otro, pero sí. Después llegó el límite que yo dije, no voy a publicar nada de esto en mi story, porque no tiene que ver nada con lo que yo hago. O sea, no tiene que ver nada con lo que yo hago. If you want it, you can pay, and we can do something que tenga que ver con Tatito y claro, con tu marca, y let's make it official. Pero usualmente a mí me traen cosas y yo lo que hago es ponerla a un lado, o veo que es algo bien interesante y digo, oh, wow, un juego, me regalaron un juego para poner en el canal, o un bulto para el viaje, o unas camisas. Eso sí lo puedo poner. Pero hay cosas que really doesn't make sense en tu marca, and you gotta make sure you get paid, bro.
Importante, o sea, yo estoy de acuerdo contigo porque también es, o sea, cuando uno empieza, tú estás en la posición de hacer cositas gratis,
claro,
tú sabes, por la experiencia, por la exposición. Yo creo que más por experiencia, porque cabrón, yo
por exposición nada.
Exposición,
yo nunca he tenido exposición de nada, loco.
Y yo he hecho cosas de gratis en sitios con miles de gente, ni un follow.
Nada,
o sea,
nunca.
Esa exposición es bullshit.
Exposición es bien complicada. Es más en la radio. Porque yo he estado en la radio y la exposición es bien leve. Ahora la televisión ya tiene exposición. Como que en programas mañaneros y cosas así.
Sí,
me han dicho, mira, divina televisión, mano. Y he visto los likes and stuff.
Claro.
Pero usualmente la gente que te ve en televisión es una audiencia bien separada a la audiencia online.
Yo te quería preguntar, yo me imagino que tú tienes que haber días que tú no quieres jugar un carajo. ¿Y qué tú haces en ese momento?
Bro, es que yo creo que cuando tú estás acostumbrado a levantarte por la mañana, yo me levanto a las 4 de la mañana usualmente.
Si tú supieras, ¡qué mierda!
Si tú supieras que estaba super chilling porque hasta hace poco cambió de nuevo el tiempo. Antes estaba como a las 5 de la mañana y estaba como que, yes, 5 de la mañana por levantarme bien temprano normal.
Sí.
Pero ahora no, cambió el tiempo en España y en el resto del mundo y ahora a las 4 de la mañana me tengo que levantar para que sea a las 10 de la mañana en España y nos podamos levantar todo a la misma vez para poder cómodamente hacer nuestros videos.
Espérate, tú te tienes que ajustar al horario de tu audiencia internacional.
Ni siquiera no es por la audiencia, es más por los compañeros.
Okay.
Porque cuando somos un grupo, pues usualmente pues queremos tener nuestro horario de grabación.
Claro.
Y cómodo. Que yo pueda decir, mira, a esta hora yo voy a grabar mis dos videos para el día de mañana y para el día de hoy. Y ese mismo horario, a lo mejor una hora después, le toca a otro compañero, pues yo voy a respetar hacer un contenido de mi compañero. Mi compañero tiene una historia, yo lo que hago es colaborar para que esa historia quede como él quiere.
Nice.
O sea, como debe. Y eso es bueno también porque tú creas, creo que la colaboración de tu propio arte con el arte de otra persona internacional puede como que crear ese spark.
Ajá.
Donde la gente vea un personaje nuevo también en el canal del cual estás colaborando.
Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ahora, esto es una pregunta como que atándolo a lo de las marcas. Más bien, déjame checar cómo yo hago esta pregunta. Porque tú eres alguien que tú tienes tu canal de YouTube, todos esos suscriptores, y te conocen en España, en México y todo eso. Sin embargo, tú tienes aquí una audiencia puertorriqueña que te reconoce.
Sí, yo tengo una audiencia puertorriqueña, pero yo creo que es menor por la razón de que México es más grande, ¿entiendes? En cuestión de audiencia es muchísimo más grande porque es un país más grande. España también, Argentina, Perú, Chile, son países mucho más grandes de audiencia. Por eso es que el canal es posible que lo vean más gente de otros lados.
Sí, es que no hay break, es que simplemente no break. Porque esos países tienen mucha más gente.
Es más, yo puedo garantizarte que la mayoría de los influencers de aquí grandes, los top tops, que somos lo que son Daniel, Afrito, yo, top que están creciendo en aumento en YouTube, Cristian Javier, todas estas personas, la mayoría de su audiencia es de afuera.
Aunque eso es algo que tú sabes más de esto que yo, porque también by default, por tu círculo de éxito, ya tú estás a otro nivel. Pero yo sé que tú también tienes acceso, o sea, tú conoces a esta gente y quizás tienes ese entendimiento de que... Es que esa ha sido mi duda, porque ¿cómo es que uno se convierte en un youtubero exitoso en Puerto Rico? Eso, para mí, yo pienso que es difícil, pero
es complicado.
No es imposible.
Es complicado, porque yo creo que hacer un youtubero de Puerto Rico requiere a que tú entretengas a tu gente todo el tiempo. Y varias veces te da un poco de paranoia también.
Ok.
Te da un poquito de paranoia. ¿Así? Porque yo he ido a lugares donde el mood que tengo en el día es estar completamente solo. Como que no quiero encontrarme con nadie, o quisiera no encontrarme con nadie. Y hay veces que tú vas para el mall y te encuentras con fans. Y tú no quieres como que estar en la mala para el fan. So it gets a little paranoid. Porque varias veces tú estás en la tuya y no sabes cuándo te vas a encontrar algo.
Yeah.
Y te encuentras con cosas. Te encuentras un montón de cosas. Problemas, pichaderas extrañas, fans. Te puedes encontrar con cosas que tú dices, diálogo, I wasn't looking for this when I started doing this shit.
Nice.
Sí.
Muy bien. Para cerrar un poquito el tema de lo que viene siendo...
Yo ahí armadora en el mall. ¿Qué pasó, papi?
Fronteando.
¿Qué pasó, papi? ¿Ah? ¿Tú me estás mirando a mí?
No, mal. Pero bien, bien lindo. Siendo amenazado por alguien tan bello y precioso.
Mano, yo no puedo amenazar a nadie. Yo soy un asco para amenazar. Yo he tenido peleas a puño y para amenazar a la otra persona, tengo que empezar a pelear yo.
Sí, sí.
Porque es como que... ¡Dale, métele! ¡Vamos a pelear! Cuando tú me dices... O sea, coño, ¿sabes? Es bien difícil pelear conmigo, es bien difícil. Como que yo no me siento cómodo, confiado para yo decir, ¿qué pasó, papi? Mi mente está... Este tipo está más grande que yo.
Yo soy el mismo. Yo no he querido formar pelea. Porque yo soy bastante grande. Yo me puedo ver imponente, hacho. Pero yo siento... Yo no quiero formar pelea porque yo siento que me dan y mi instinto va a ser llorar. ¿Tú me entiendes? Como que...
¿Sabes? A mí me ha pasado eso. Yo creo que por eso es que somos tan como que... Ese artistic, dramatic way.
Full.
De nuestras emociones. O sea, sí. Vienen de nosotros. Yo soy de las personas que ve una película y dice, no voy a llorar. Empieza la música y yo estoy... Con la música, no se ha muerto nadie todavía, yo, no.
Ya con el taco en la garganta. Sí. Mi pregunta para ti es... O sea, ¿qué sugerencia tú le tienes a personas que están considerando, tú sabes, hacer contenido gaming o empezar a hacer live stream, sea en YouTube o en Twitch? ¿Tú sabes qué sugerencia tú le tienes a esas personas?
No se involucren 100% en YouTube. YouTube no es una plataforma estable como para tú dedicarle el 100% de tu vida, porque no es una compañía que es tuya. Eso no sabes cómo... en algún momento tu contenido tenga algún problema y ese problema te lo borran y es como que, wow, qué brutal, ese video me estaba haciendo mucho dinero y me lo borraste por ninguna razón varias veces. Tú no deberías de contar con algo full time solamente la plataforma de YouTube. Tienes que saber cómo crear diferentes tipos de ingresos en las diferentes plataformas. Yo siempre les recomiendo a las personas que quieren dedicarse a hacer este tipo de negocio que le metan 100%, si se van a meter en las redes, que le metan un 90% a YouTube porque es el ingreso más estable y es el más complicado para tú crecer. YouTube es el más complicado todavía, pero también le metan en Instagram, crean una vida social en Instagram donde la gente ya pueda verte más íntimo y la gente pueda pueda entender lo que te gusta, porque a lo mejor por medio de la fotografía tú puedes mostrar quién tú eres. Yeah. Y varias veces eso le da empatía a la gente y dice, ay, me encanta este tipo. Nice. ¿Sabes? Y es crear también un tipo de fragmento de tu propia imagen.
Okay.
Dividirla a esa plataforma. Hacer videos en YouTube, hacer este live stream es bien bueno porque tienes esa interacción con tu público en tiempo real. Y, mano, no hay nada mejor que tener a tu público en tiempo real porque ellos responden. A lo mejor ellos tienen un problema contigo y te lo quieren decir. Yo he tenido hasta mi propia audiencia de discutir conmigo porque algo que yo hice mal, yo decir, ok, es verdad, yo hice algo mal.
Ah, wow.
¿Sabes? Entonces, ese tiempo real te da la oportunidad de tú crear tu comunidad. Yeah. Y esa comunidad es bien importante porque esa comunidad tú la traes para YouTube y para Instagram.
Nice.
Entonces, Facebook es una plataforma que no le digo a todo el mundo que la utilice. Es importante porque sigue siendo Facebook. Pero en el modo internacional de campaña, España, Inglaterra, México, Estados Unidos, no usa Facebook para hacer campaigns, bro.
Ok.
O sea, para hacer campañas grandes, no usan Facebook. Usan YouTube y usan Instagram. Y usan Twitter también.
Interesante.
Twitter también es una esencia que deberías de tener siempre bien activa porque creo que en Twitter la gente te coge mucho más en serio. Si estás lo que estás escribiendo, la gente te lo coge en serio. Si tú eres un bobo o algo así, o estás tratando de ser un bobo en Twitter, se van a dar cuenta. Y la gente de Twitter es súper, súper crítica de que... Mira, para allá, estoy ahí dándole esto.
Le azotó el micrófono
sí,
ahí.
Sí, estoy ahí, pero para que sea y sepa que el impacto de la escena. Yeah, porque la escena está cool, pero tú tienes que ser real para estar dentro de la escena de Twitter.
Nice. Vamos a hablar ahora.
Odio los videojuegos, por cierto. Esa era la pregunta que estabas diciéndome.
¿What?
Sí, sí, se me ha olvidado esa pregunta, contestar esa pregunta. Acho, yo, no es que lo odio, pero siento que ya no le tengo el mismo amor que le tenía cuando era algo hobby.
Ajá.
Cuando es un hobby, tú le tienes el cariño. Claro, y porque... realmente le tienes el tiempo que tú desees.
Sí, porque
cuando
tú,
es un trabajo...
Y tu jugar es tu momento de your me time.
Sí, es mi me time. Es como que voy a jugar. Esto es mío. Nadie me interrumpa. Y esa es la parte que es complicada. Porque cuando lo conviertes en un trabajo, es algo que es necesario para tú poder comer. Si tú no lo haces... te quedas sin comer, ¿me entiendes? Yeah, yeah. Te quedas sin paga. Y you can't, o sea, no puedes literalmente poner tu hobby, ¿sabes? Es verdad que sientes es mío, es algo que yo amo y estoy haciendo dinero, ¿entiendes? Sí lo sientes. Pero no, va a existir el aspecto del estrés.
Ya.
Va a existir. Y eso lo va a dividir de ser un hobby. Porque el hobby es como que... me time.
Mm-hmm.
Ahora cuando se convierte en un trabajo como que I have to do this.
Y es que, y ahora mismo, pero es que hay tantas personalidades, tantos youtuberos, Twitch streamers que hacen esto, o sea, y cómo uno balancea eso para que no se convierta en wow, ya a mí no me gusta ni jugar tanto porque es un trabajo. O sea, es balancear qué juegos tú vas a streamear y qué juegos tú los vas a tener para ti. Like,
yo,
what do you do?
En stream, así compartiendo con todo el mundo, para las personas que dicen que no tienen mucho tiempo para, qué sé yo, para poder hacer contenido, pero quieren hacer contenido, una de las cosas que yo más recomiendo es hacer streams. Porque yo empecé a hacer streams en Twitch y en YouTube cuando tenía este juego que me llegaba de alguna compañía que me decía, mira, juega este juego. Y yo decía, yo no puedo jugar eso en mi canal porque no tengo espacio para poner ese juego. Solo lo empezaba a jugar en Twitch.
En Twitch.
Y decía, vamos a probarlo con la gente. Y me gustó. Porque crea esa dinámica que te estaba mencionando, que crees crear la comunidad. Y juegas ese juego que tú pensabas que lo ibas a dejar perder porque, porque no tenía que ver nada con tu trabajo.
Yeah,
o no tenías tiempo para hacerlo. Pues ahora lo estás haciendo, pero a la misma vez que estás como que tu tiempo extra, como que tu tiempo... este hobby.
Sí, sí.
Twitch para mí es mi hobby ahora mismo. Yo juego Twitch. Ah, yo pongo un juego y estoy, bro. ¿Está todo bien? ¿Quién la está pasando bien? ¿Quién la está pasando bien, Acho? O me asusto. ¡Wow! Y en verdad cuando me asusto y es un cobarde. Sí. En cuestión de cosas de juegos de horror, yo soy un cobarde. Y yo he intentado hacer...
Sí, sí. Aguantarlo. Man up. Pero
y he tenido streams donde hago...
Oye, pues tú no has jugado... Todo, me imagino Five Nights at Freddy's o algo. Me imagino que eso tiene que ser un par.
He tenido el canal Five Nights. Y siempre explota Five Nights.
Luego yo trabajaba
Kids Like Five Nights.
Yo trabajaba en Hot Topic.
Ok.
Y cabrón, que mucha mercancía de Five Nights. Una cosa.
Los niños les encanta Five Nights at Freddy's.
Absurda. Y si tú, o sea, considerando lo que es Five Nights y la historia, ¿cómo es posible que esto es tan... Esto es un palo tan exitoso con los niños. Sí. No tanto por los niños, porque yo entiendo como...
Es un juego como que es más para adultos, pero los niños...
Yo entiendo el appeal, porque, it's creepy y todo eso. Pero como adulto, comprándole mercancía de Five Nights a mis niños, los padres no saben lo que le están comprando.
No saben. Yo estoy seguro que hay muchos padres que no saben lo que está pasando con Five Nights at Freddy. A lo mejor le están dando hasta pesadillas a los niños en la noche y ellos están como que, ay, yo no tengo ni idea. Pero es creepy.
Para la gente que no sabe, Five Nights at Freddy's, imagínense que el juego es... Entonces, tú eres un guardia de seguridad en un establecimiento como un Chuck E. Cheese. Uh-huh. Pero un Chuck E. Cheese que pues tiene los animatronics, estos animales, roboses que te cantan y todo eso. Pero imagínate que tú eres un guardia de seguridad y de noche te están persiguiendo estos animatrónicos. Sencillo, búsquenlo en YouTube, Five Nights at Freddy's, de seguro van a encontrar PewDiePie o Markiplier ahí.
Yo he hecho contenido de Five Nights at Freddy's, lo he ligado con Minecraft y me ha resultado muy bien. Sí, yo me recuerdo que la primera vez que yo hice un video de Five Nights at Freddy's puse a Chucky como personaje, fui Chucky. El personaje de Chucky es The Fight of Freddy, Chucky, el que vino a la película.
Sí, Chucky el muñequito.
Ah. Pues yo puse Chucky adentro de Fight of Freddy como si fuera otro animatrónico más dentro de una fiesta de strippers.
Nice.
Y entonces, era un video fuerte, pero it was for kids. Ah. A ver, el concepto de la vida real estaba como que esto es un negocio de adulto, pero el lenguaje era para niños.
Ah.
Era como... Getting that, esa línea, ese borde se veía, ¿me entiendes?
Muy bien.
Pero era un hecho porque yo quería como que vieran la vida real también, como que, ¿sabes? No le vas a dar el Fruity Loops a un niño y le vas a decir, this is how life is.
Claro, muy ¿sabes? Bien.
Me gustaba mostrarlo un poco. So, lo puse con Five Nights at Freddy y en el video fue como 300,000
views. Damn, casi dos o tres views. ¿Cómo adicionar a, tú sabes, YouTube... tú sabes, monetizando a través de YouTube. ¿Qué otras formas se pueden monetizar lo que viene siendo el video game content?
Con contratos se hace muy bueno dinero. Se hace buen dinero. Mini World me paga por hacer Mini World.
What?
Sí. Y son chinos. Completamente. No, dude, I don't have no idea cómo fue que sucedió todo esto. Sé que apareció la persona encargada del juego y con un traductor. Y me empezó a enviar emails, y yo le empecé a enviar emails para atrás. El grupo completo recibió el mismo email, y la comunidad de Minecraft recibió el email. Y, ¿sabes? Los grandes top de Minecraft recibimos todos el email y nos pusieron a trabajar. Y nuestro grupo era top en el juego de Mini World. So, nuestro contrato se fue full time. Y dijeron, vamos, aquí tiene, pap. This is how much we're gonna pay you. Y cuando yo vi la cantidad, yo dije, ok. So, son ingresos extra que te dan mensual.
Ok, pero ahora mismo, o sea, ¿qué beneficio tiene esta compañía con contratarte a ti full time para que tú me hagas videitos de mi juego? ¿Qué beneficio yo como game maker le saco a eso?
El minijuego es gratis. So, usualmente yo soy la persona que te da los aspectos para tú ver que el juego es lo suficientemente llamativo como para darle la oportunidad de tú bajarlo. Mm. Como que, mira, este juego está bien cabrón. Yo lo voy a bajar porque Tatito lo está jugando. ¡Qué bella cuesta! Y varias veces los juegos son gratis también. Muchos de los juegos que me están pagando son gratis.
Ok.
O sea, eso yo lo que hago es promocionarlo. Un juego gratis y decirle a las personas, mira, voy a estar a tal hora jugando un servidor privado que yo voy a crear con unos muñequitos y vamos a hacer esta historia todos juntos y vamos a hacer algo bien cool. Ustedes pueden tener estos objetos si tú compras. Como es Fortnite, estos juegos.
Sí.
O sea, que son gratis, pero tienen tienen una tienda.
Tienen tienditas que realmente tú pagas para cosas cosméticas, disfraces y detallitos así.
Y pues... Estas compañías que tienen estos juegos de gratis están tirando contratos, loco, están tirando contratos. Fortnite estaba tirando contratos.
En verdad.
Fortnite estaba tirando contratos.
No, sí, Fortnite. Corillo, yo quiero que ustedes sepan que, o sea, Ninja ahora mismo es, bueno, no, él es el,
yo creo que todavía sigue siendo el más comercializado.
Okay. Ninja es un jugador de Fortnite super famosísimo.
Famoso, super famoso. Super famoso.
Está viviendo eso, yo creo que él también tiene contrato de...
Sí, yo creo que está viviendo en Los Ángeles ahora mismo, en Las Vegas, creo, Las Vegas. Y tiene contratos multimillonarios, ¿sabes? No son contratos de, toma, aquí tienes 10 mil pesitos para un mes completo para que me hables. No. Si todo lo que tenga Ninja en la mano es un contrato de 1,000,000. Fácil. O más.
Damn.
Muchísimo más. Apex te paga 1,000,000 por jugar este juego de Apex. 1,000,000. Casi nada. $1,000,000. Pero es porque estas personas tienen también un talento de entretener. Sí. Y no es tan fácil hacer live streams de horas y horas. Y estas personas hacen live streams de 8. Mm-hmm. ¿Sabes? Como tú entretienes a tanta gente, es un arte que tú vas poco a poco developing.
¿Cómo uno se mantiene siendo... como quien dice...
Relevant.
Relevante. Y auténtico. Porque algo que yo he visto a veces en muchos streams son personas que yo siento que a veces, you know, se sienten fake como están quizás hablando o si están jugando scary... O sea, juegos de miedo. Okay. Gritan por el mapa. O sea, si yo me asusto, ¿verdad? Yo lo hago. Pero es que, o sea, they overplay it. O sea, ¿cómo?
Es bien difícil tú encontrar hoy día como que una persona que sea auténtica haciendo el grito y cosas así. Mm. Porque, mano, a la hora de la verdad, si tú, cuando tú te asustas, y esa pequeña reacción, al no agarrarse, la gente se entiende como que, o sea, la perspectiva de la audiencia.
Ah.
Lo ve como que este tipo es aburrido, okay. Como que... Y tú vas poco a poco entendiendo eso en el tiempo, como que, porque es que a ellos les gusta el exageramiento, porque lo entienden, su mente lo capta rápido. Como que, se asustó. Mi mente, me voy a reír porque este pendejo se ¿me entiendes? Es como algo psicológico. Pero la reacción de ver a una persona auténtica tirando a lo mejor el hosting o haciendo un podcast o haciendo un programa como es PewDiePie, haciendo un review, es bien difícil, es bien difícil. Ahora, es implementar tu personalidad con tu carisma y hacer el character and this is what I do. Es como cuando tú ves a Jacksepticeye es bien loud, es bien loud. Para mí es bien annoying varias veces por lo loud que es, pero hay audiencia que le gusta lo loud que es él.
Sí, sí.
Porque, pues, él es así. Él es como una cotorra.
Gotcha.
Como loud. O sea, y se tiene que entender. You're looking at this guy, ¿me entiendes? Porque algo tiene.
Algo tiene. Wow, so que realmente es que a mí todavía me impresiona también lo mucho que ha crecido lo que viene siendo el gaming, el crear contenido de gaming. Porque, mano, yo me acuerdo cuando habían páginas como... ¿Tú te acuerdas de cosas como GameTrailers.com?
Claro,
GameTrailers era una página que tenía... O sea, ellos además de poner trailers de juego, tenían su contenido original. Pero eso era un website aparte.
Aparte, sí.
Y de momento ya esa página no existe.
Ellos eliminaron... Yo creo que ellos eliminaron GameTrailers para ponerlo directamente en YouTube.
Después a lo último empezaron a tirar su contenido por YouTube, pero después eso se fue.
Su relevancy ha caído mucho.
O sea que, ¿cómo te has visto? ¿Cómo ha cambiado lo que viene siendo el landscape de gaming, YouTube? O sea,
esto puede ser controversial.
En todas las plataformas, pero ¿cómo te has visto ese cambio desde que tú empezaste hasta hoy día?
Yo me recuerdo que cuando nosotros empezamos, el gaming community era, vamos a ver cuál es la página con mejor información o con mejor engagement para nosotros entrar y hacer una comunidad y tener otros amigos que quisieran lo mismo. Y en ese tiempo estaba comenzando el Xbox 360, tener online, el PlayStation, que era ya tú podías comunicarte con tus amigos en tu casa.
Sí, como que a nivel de consumidor bien eficiente, porque, que conste, todo esto ya gente lleva haciendo el NPC desde hace tiempo, pero sí, definitivamente lo que viene siendo el 360 made it easy para todo el mundo meterse.
Made it community wise y made it commercial wise para que todo el mundo pudiera entrar y se empezara a comunicar y no era como que ese absurd y awkward moment donde tú sabes que había una persona dentro de la partida y decías a tu mamá, hay una partida jugando con alguien, pero tú no sabes exactamente con quién tú estás jugando porque no lo escuchas ni le hablas ni le texteas. Ahora sí, ahora tienes la oportunidad de tú tener esa relación con esa otra persona. Imagínate, cuando eso comenzó, las páginas que estaban era que Creo que también había una que era de Xbox solamente. Había gente de Nintendo que no me recuerdo ni cómo se llamaban, imagínate. Pero eran páginas que tenían su propia comunidad y se batallaba. También Press Start, pero eso era de Frankie cuando estaba antes de Prague. También estaban las páginas de Puerto Rico Fighting Clubs.
Cabrón, ¿tú te acuerdas de Wisteria?
Diablo, Wisteria. Wisteria es el de Nintendo. Esa
pero
es la página
ya estamos
de Nintendo.
Hablando, pero ya estamos. Eso estamos hablando de gaming a local. Sí, escena
era,
Puerto Rico.
Era escena de aquí, sí.
Acho, es más, cabrón, ya. Ya nos fuimos. Ya nos fuimos a hablar de aquí.
Wisteria, yo creo que en esa escena. Había mucho más unión porque no había estas muchas personalidades. Lo que estaba era como que Frankie, como ambos. Y ya, eso era todas las personalidades que había. Después fue que empezó a llegar el Giga y todas estas cosas. Pero como había una personalidad y esa persona siempre estaba a cargo de buscar la manera de que la comunidad tuviera un evento. Que eso era lo bueno de todos los eventos que pasaban de Prague durante los años. Que era que, mira, por lo menos ambos era el tipo que venía con los eventos bien masivos. Sí. Todo el mundo podía como que comunicarse. Y la misma comunidad ya se estaba viendo. La comunidad empieza a tener este bumpy ride, que es cuando empiezan a salir los influencers de gaming, que puede que también tenga su hate por eso. Que empezaron a decaer todas las páginas de comunicación de gaming, porque a la hora de la verdad ya tú estabas viendo una persona donde ya tú te podías creer lo que estabas jugando. Y hemos tenido, mano, let's be clear, hemos tenido como 4 o 5 años malos de juegos que te engañan de la primera, mano, que tú dices, este es el juego de... Y tú, ¿qué es esta mierda, mano? Y eso creó que las páginas de información decayeran. ¿Por qué? Porque le estaban pagando. Estas compañías le estaban pagando a estas páginas de información para que pudieran publicar su juego y decir, este juego está bien bellaco.
Pero eso estamos hablando de a nivel local o cosas como IGN.
Internacional.
IGN, Game.
Sí, yo no creo que local llegó a ese nivel hasta que IGN empezó a decaer en credibilidad. En Game Trailers empezó a caer en credibilidad y todas las páginas internacionales empezaron a caer porque estamos hablando de una página heavy de información. Y los influencers cuando llegan le dan esa oportunidad a la gente de tener ese demo, ese live demo. Vamos a ver este live stream para ver qué es la que hay con este juego. Y si me gusta, termino de ver el live stream y compro el juego.
Ok, eso que estamos hablando de que quizás la confianza de la audiencia se fue más en este tipo de personalidades porque pues, son más creíbles, porque son personas. Sí. Son personas que no tienen esta agenda de tener que venderte este juego necesariamente.
Ahora, lo malo de la comunidad es que la comunidad de antes, al no tener tantas personalidades, no había tantas riñas. Ahora sí.
Okay.
Antes la riña existían los torneos.
Sí.
Era la gente de Halo. Y con todo y eso que habían riñas, buscaban la manera de tirarse la película completa, la batalla, porque querían que esa batalla se diera porque iba a ser entretenida para ambos bandos.
Claro.
Ahora no. Ahora no se hace ni eso. Ahora tú buscas una pelea o buscas un tipo de colaboración interesante con otra persona y es un lloriqueo brutal. Hay un lloriqueo cabrón. Y es una mierda. Es una mierda bien cabrón. Mira, bueno, en Estados Unidos yo he visto live streamers que se tiran, pues casi personal, se tiran en la línea del borde porque saben que eso va a crear una colaboración interesante entre ambos. Y se tiran. Y tú dices, tío, los otros tipos se están tirando la fuerte. Claro. Pero a la hora de la verdad, cuando se ven de frente, no se hacen un carajo.
Sí, sí.
Porque es parte del entretenimiento. They know the internet.
Loco, es como... Yo le digo, el aspecto lucha libre es entretenido. Tú tienes que vender la riña y eso. No sé, o sea, no es tan solo, pienso yo... Esto son cosas que yo pienso y por lo visto tú y yo estamos on the same page. O sea, hace falta ese showmanship del espectáculo.
Y mano, el mundo, desde cuando comenzamos a hacer YouTube, había muchas cosas que eran racistas y hell yeah, man.
Diablo, sí.
Habían cosas que eran comentarios que a lo mejor decíamos que eran racistas, pero wow, estos últimos años yo he visto que nos hemos vuelto demasiado sensibles. Lo suficiente como para que se le haga muy difícil a un comediante hacer un chiste. ¿Sabes? Ahora un comediante es un chiste y yo puedo entender que es un chiste y otra persona decir, no, qué ofensivo este tipo. Y eso es malo porque a la hora de la verdad no podemos salir a hacer jokes about things que han pasado mal, como cuando tú vienes y la pasaste mal un día, hiciste un joke about it, y people se encuentra con ese joke y se ríen. Ahora no, ahora es como que, ay, él está siendo demasiado sentimental, o ay, él es un racista, o ay, ridiculous, man. It's killing content.
Chacho. papi, me lo dice a mí que yo hago stand-up. Y yo ahora yo a veces yo no me atrevo a decir cosas. Lo bueno es que por lo menos aquí en Puerto Rico, en lo que viene siendo stand-up, no se ve tantísimo. Pero sí a veces a mí me han parado gente como que... Eso que tú diste está bien fuera de lugar. Yo no puedo creer que tú pienses de esa manera. Y es como que, cabrón, esto es un show de comedia.
Sí,
like,
es verdad.
Motherfucker,
sí.
Like, sí. Chilea.
Sí, aquí estamos haciendo chistes.
Estamos vacilando. Aquí estamos todo el mundo diciendo cosas y estupideces para pasarla bien.
Hay gente
bien.
Que piensa que tú vas a... Te paras en tarima just to make insults. Mm-hmm. O sea, estamos creando una historia. That's how it is. Yes, you sir. Have to have a bad guy también en el movie, man.
Yes, sir. Pero, hermano, Lo genial de todo esto es que yo pensaba que nosotros íbamos a hablar más de nosotros a nivel personal. Cabrón, ya estamos acabando. Pero yo creo que hay que marcar nuestra historia personal.
Ah, súper.
Porque
sí,
a este delincuente hay que darle la gracia a nuestro gran amigo Hambo, de Yo Soy Un Gamer. Porque yo creo que ese fue el que a nosotros nos hizo unir los sí. caminos. Yo tuve una experiencia trabajando como árbitro de en un torneo de juego.
Sí.
Pero fue este torneo fue en el YMCA.
Ajá,
yo
sí.
No sé, ¿tú estabas en ese?
Sí, ese era en el torneo cuando tú estabas corriendo el área Smash, ¿no?
Yo estaba en Smash.
Sí, 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 sí. Yo estaba en otra área. Que yo te recomendé, ¿no? Que yo te recomendé para que trabajes.
Mano, yo ni sé. Yo siento que esa
estaba
fue...
Estabas tú, Sei, y estaba otra persona más.
Pero esa fue la primera vez que nosotros...
Sí, yo busqué un par de gente y ustedes estaban en la lista porque because you wanted to play.
¿Y cómo tú me conseguiste?
Work. Porque porque antes de estar en ese evento, nosotros ya nos conocíamos por la misma comunidad y estábamos haciendo, no estábamos haciendo Mecumano, estaba haciendo un podcast, I don't even remember the name, yo creo que era Mecumano se llamaba
el
podcast.
Era con Mecumano, un podcast, Jorillo, yo haciendo podcast desde el 2008.
Sí, es largo, long time.
We
long
here,
time.
Baby. Para...
Yeah, yeah. Pues yo me recuerdo que estábamos como en esa y ya yo tenía un cariño. Y yo decía, vamos a poner a este cabrón a trabajar en eventos.
Este muy bien.
Sí, y ya empezamos a trabajar en eventos.
Porque es un torneo en la YMCA. Yeah. De
creo que fue
Santurce.
Creo que fue
No, porque fue... Ese fue el primero. No sé qué nombre tenía ese torneo, pero después de ese...
Yo creo que era Phase 3.
No, Phase 3 fue en el Choli. En el centro de convención.
Ah, en el centro.
Ese fue el segundo. Ahí fue como que... ¿Sabes? Porque como él dice, como ya yo había entrado en ese otro torneo de la YMCA...
Sí, sí,
pues
claro.
Después fui para el otro.
Fuiste para el más grande después.
Mi pana...
GTX estuvo heavy.
O sea, hay que reconocer el esfuerzo de Frankie López, a.k.a. Hambo... con lo que ha sido Yo Soy Un Gamer, con lo que ha sido Press Start a sus tiempos. O sea, ese tipo organizó torneos de videojuegos en el centro de convenciones cuando...
Yo creo que deberían de haber más eventos, pero, mano, aquí para que los eventos se den buenos, la comunidad tiene que dejar esa habladera de mierda de que quién es el más famoso, la habladera de mierda de quién quiere ser el más famoso. Quiero jugar este juego porque quiero ser famoso. Mano, ser famoso es una mierda. Es una mierda. Tener la cabeza pensando en que tú quieres ser esto porque quieres ser famoso, pero a la misma vez dice, pero quiero mantenerlo ser un hobby. Es una tontería. Ten la cabeza... Yo quiero esto porque quiero convertirlo en un negocio, quiero hacer que quiero vivir de esto y quiero entretener a los niños, quiero entretener a los adultos because I want to do this for a lifetime. Y fight for it, man. Y si quieres, y mano, yo soy de las personas que estoy abierto a que me digan, mano, mira, tengo esta idea, quiero hacer esta colaboración contigo, vamos a darla. Mano, eso ayuda a la comunidad. Mano, yo no he conocido a ninguna persona que haya crecido a ser super mega heavy a 1 millón o 2 millones de suscriptores que no haya sido colaborando, porque así como tú entras a YouTube tiene un algoritmo bien interesante, Corillo, y se llama el algoritmo de los recomendados. Si no haces colaboración, nunca llegarás a ningún lado.
Wow, espérate, eso es ahora mismo, nos acaba de zumbar ahí un nugget de sabiduría.
Sí, porque creo que esa es la razón por la cual la comunidad aquí fracasa, mano, fracasa muchísimo. A mí me tira la mala porque I'm always going up. Because I know how to go up. I learned how to do it. Hay gente que no quiere conocer cómo ir para arriba. Lo que reconocen es la frustración. Dicen, I don't want to do this porque este está en primero. Bueno, yo había una persona que estaba primero que yo. Y yo le pasé el rolo. Y después había una persona que estaba súper, súper nada. Y me pasó el rolo a mí. Did I care? No. Eso no es lo que yo tengo en mi cabeza. Mi cabeza es, este es mi negocio, tengo que hacer más dinero. Quiero que los niños se entretengan con cosas nuevas o los adultos que se entretengan con cosas nuevas porque yo quiero vivir creando. Make money, man, make money y crear, make money y crear. Hay gente que dice, acho, crear y hacer dinero, eso te cambia. Nada, no te cambia. Lo que te cambia es pensar que eres famoso.
Yo estoy aquí, o sea, yo estoy callado aquí porque yo simplemente estoy absorbiendo todo tu mensaje ahora mismo.
Mano, hay muchísimos creadores de contenido aquí que empiezan a 200,000 y pico de personas en Instagram. ¿Qué más yo quiero hacer? Y se recuestan porque su fama es tan grande que su peso con su fama piensan que van a hacer lo que sea por el resto de su vida. Te vuelves irrelevant. Tienes que seguir trabajando, tienes que seguir creando. Mano, Remy no tiró 7 discos y vámonos. Él sigue tirando discos, loco. Sigue tirando discos. Y es porque tú siempre tienes que mantenerte relevante. No puedes tener ese. No puedes echarte para atrás y decir, soy Justin Bieber. No, mano, jamás, jamás en la vida. Tienes que seguir creando. Somos gamers. ¿Y qué hacen los gamers? We fight, man.
Yep.
Mano, la comunidad de Fighter. Yo quisiera que esa comunidad de Fighter fuera súper, súper famosa, mano. A mí me encanta ir para los torneos de monos y apoyarlo y verlo. Y veo toda esta gente talentosa. Pero siempre están en la misma movie, en la de se bajan de tarima. Y yo, dude.
Exacto.
Deja las cosas y las estupideces en el internet. Tírense como fucking wrestlers.
Muy bien.
Make it interesting for people.
Muy bien.
La gente no quiere ver los dos pendejos que son buenos en Tekken o en Smash. Quieren ver esos dos pendejos que están jugando en Smash. Meterle bien cabrón en Smash, pararse, darse la mano y verse en la cara. Somos los más cabrones dándole a Smash, ¿me entiendes?
Oh, yeah.
Porque that's the hype que la gente quiere del público. La gente del público no hace ¡bú! ¡Llegaste segundo! Nada de eso,
ajá. Muy bien. Mano, excelente. Me encantó eso. Mano, ¿qué la gente puede esperar en el futuro cercano de Tatito Tales?
Estoy pensando hacer un podcast.
¡Wow, shit!
Y puede ser de videojuegos, pero es más a base de como que hablar de cosas culturales, like pop culture stuff. Pero se alejaría mucho de toda la escena del gaming, porque quiero hablar de pop culture stuff, pero quiero como que beber, quiero como que estar bien relax, y a la misma vez invitar gente siempre, gente bien random, y comer también a la misma vez que estamos haciendo podcast.
Nice.
Que es como tener esta conversación con un pana mientras estás comiendo, o maybe seeing a movie, y a la misma vez tener ese podcast a la misma vez.
Ajá.
Como que a lo mejor estamos supuestamente viendo una movie, y estamos súper cómodos en un sillón, pero we're podcasting.
Nice.
Or we're talking about something. ¿Sabes? Y eso es lo que yo quiero dar, como que ese concepto de estar cómodo, a lo mejor estamos en la mesa en el próximo podcast, o a lo mejor estamos en la cocina en el próximo podcast. Es bien random. Tener estos temas y just drink and have fun. No tanto en el cogerlo bien en serio. Just listen to these people.
Bueno, y espero que lo haga. Y espero que me invites, cabrón.
Claro, claro, obligado. O sea, si tú eres más duro en esta pichada, llevas años, motherfucker.
Ay, qué bello.
Además de eso, pienso hacer un... Esto es algo que yo me estoy lanzando desde hace muchísimo tiempo, porque, como te digo, yo creo mucho en lo que sería la comunidad de un crecimiento en los creadores de contenido. Porque obviamente la televisión y las radios se van a empezar a disminuir y la oportunidad se le va a dar a la gente de las redes.
Ya.
So, he visto que la mejor manera para una persona siempre mantenerse en el juego, aunque te salgas, aunque te retires, es haciendo un partnership. So, posiblemente yo haga un partnership con YouTube y empiece a reclutar like newcomers que yo vea con talento and make them have money.
Nice.
Eso es como que algo that I really, really, really want to do. Eso es como cuando llegas a un YouTuber que tú dices, I want to be a YouTuber. Después de eso, other goals appear.
Ajá.
So that's my other goal. I want to have that.
Sí, porque yo supongo que uno llega a un punto en donde, ok, ¿cuál es el próximo paso? Like, expand that empire.
Nunca te vas a satisfacer en esta vida. Tú vas a llegar al punto que tú dices, yes, logré a donde yo quería lograr. Y después dices, ¿y ahora qué voy a hacer?
Sí, es como esto es como cuando tú estás jugando y llega un checkpoint. Es un checkpoint. De ahí tú tienes que seguir.
Tienes que seguir. Y la vida es así. Te da esa oportunidad de seguir y ser más ambicioso. Es una de las cosas que yo siempre les digo para motivar a otros creadores de contenido. Mano, don't be afraid to fail. Don't be afraid to fail. Don't be afraid to be ambitious. Tienes que ser ambicioso porque si nunca llegas a ningún lado. O sea, tienes que saber competir, saber cómo ser nice a la misma vez que estás dentro de la competencia. Porque no, porque si empiezas a tragar esta energía negativa de que te estás frustrando, pero porque no te va a dar este stop, esta pared de no quiero competir. Compite, métete, inténtalo, verifica cómo tú puedes pasarle que está en primer lugar. Because it's a competition, you're a gamer. ¿Sabes? Si tú eres un gamer, it's because you want to be on top. ¿Sabes? Y después de que te sientas on top, mano, sigue haciendo más cosas. To make people who are below you be better. O te sobrepasen. Porque tú creas una comunidad. Y cuando tú creas una comunidad, ahí es que tú empiezas a hacer real fucking money, man.
Boom. Get it. Ahora sí. Ustedes llevan todo este tiempo escuchando sobre Tatito y todas las cosas que él hace. Pero ahora está el momento para tú decir dónde la gente te puede conseguir y puede ver tu contenido.
Me pueden conseguir en Instagram, en Twitter, en YouTube y en Facebook como Tatito Tales. También tengo el canal de Tatito Teos Blog, que es un canal de blogs que ahí en estos próximos días me vas a ver viajar a España, porque no había puesto todavía ese video. Ya. Loco, llevo casi un año con ese video. Voy a poner el video de España y voy a estar viajando a China y van a ver contenido chino también.
Oh, yeah. ¿Eso va para China mini world related o...?
No. Iba a ir mini world related, pero voy a ir porque quiero crear contenido. He visto muchísimo contenido que yo pudiera hacer en China. Es un país bien difícil de llegar. So yo digo, ningún puertorriqueño lo ha hecho. Yeah. So I'm gonna do it. Porque realmente quiero tener ese contenido para la audiencia y la gente me lo pide también. Como que sería un puertorriqueño en la China, cómo se perdería y todas esas cosas. So quiero darle eso.
Yo quiero ver eso. Voy a estar bien pendiente a eso. Nuevamente, gracias por estar aquí.
Gracias a ti por invitarme.
Quiero dejarle saber a todo el mundo que está aquí. A mí me pueden conseguirla en Instagram y Twitter como Papo Pistola. Yo tengo este podcast disponible en todas las plataformas de podcast, pero también cuenta con su versión en video, que algunos están viendo ahora mismo en mi canal de YouTube, Ángel González TV. Esto ha sido Dulce Compañía con el gran Tatito Tales.
Gracias.
Gracias por estar aquí, Corillo. Nos vemos la semana que viene. Peace.
Bye.